Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca aquí la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo vamos a pasarla contigo. Antes de que acabe este año, 2020, habrá 300.000 personas que en España, cuando vayan al médico por una molestia o por una sospecha, oirán esa frase que todavía da mucho miedo. Tiene usted cáncer. Esa frase que le hace a uno preguntarse si la vida es justa. A estas horas, las 3 de la tarde, hay miles de personas que en los hospitales de nuestro país están recibiendo un tratamiento que los rompe por dentro y que pone a prueba sus razones para vivir. El cáncer no es una enfermedad, en realidad son muchas enfermedades diferentes. La supervivencia ha mejorado notablemente, las mujeres llega al 62%. Desde aquí, desde la tarde de COPE, hoy en el Día contra el Cáncer, nuestro recuerdo a los que ya no están y nuestra compañía a los que están luchando.
Aquí había granizo así como huevos de perdí, ¿eh? El golpe que le ha pegado y se ha quedado dañada y ahora se pone negra y se cae.
Lo que se ha quedado dañada es la aceituna. Este era un agricultor jiennense que hace una semana se quejaba de las tormentas que han afectado al olivar. ¿Han sido solo las tormentas las que han provocado un descenso considerable en el sector agrícola, en el empleo del sector agrícola? Este martes hemos conocido los datos de paro registrado. El dato del mes de enero normalmente es malo, pero el de este mes ha sido especialmente malo. El paro se ha disparado en 90.000 personas. La afiliación a la Seguridad Social, que en realidad es el mejor indicador para medir el desempleo, ha registrado el peor dato desde 2013 porque se han perdido 244.000 afiliaciones a la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que en un año bueno se crean 500.000 puestos de trabajo. Ya digo, enero siempre es un mes malo, pero este especialmente ha sido especialmente malo y especialmente malo en el sector agrícola. El régimen especial agrario volvió a registrar un descenso importante de cotizantes. En el último año, el campo ha perdido 50.000 cotizantes. Este dato se conoce cuando el campo está en la calle, está protestando por la falta de márgenes y cuando el sector agrícola culpa la subida del salario mínimo interprofesional, que recordemos el año pasado fue del 22%, de esta destrucción del empleo. Y hoy mismo el gobierno ha decidido subir de nuevo el salario mínimo interprofesional. El gobierno ha negado que la subida del salario mínimo haya sido la causante de la destrucción de empleo en el campo. La portavoz María Jesús Montero ha dicho sentirse orgullosa de los agricultores españoles.
Estamos orgullosos de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, que con su esfuerzo cotidiano están dándole un valor añadido a nuestra economía.
Bueno, pero sí, los agricultores estarán muy contentos de que el gobierno se sienta orgulloso de ello, pero el problema de los agricultores que no tienen margen es que el producto se vende a bajo precio y el problema, la pregunta es, ¿la subida del salario mínimo y los costes salariales que implican han supuesto que se cree menos empleo en el campo? El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha estado en Herrera en COPE y ha dicho que sí, pero solo un poquito. Bueno, puede que en el último mes las tormentas hayan sido lo más decisivo. Pero claro, es que en el último año 50.000 menos, 50.000 trabajadores del campo menos en la Seguridad Social, ya no son las tormentas, porque no hemos tenido un año entero de tormentas. El gobierno apoya a los sindicatos para lo que tenemos por delante. Hoy hemos tenido dato de paro, tenemos por delante una negociación salarial, una negociación colectiva. El gobierno, ya digo, apoya una subida salarial de entre el 2 y el 3%, cuando el incremento de la productividad en España es del 0,5%. Es necesario, sí, subir los salarios en España, pero sin subidas de productividad acompasadas, más salario significa menos empleo, porque la variable decisiva es la productividad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Se sigue hablando y mucho del coronavirus y nosotros vamos a hablar en aproximadamente 25 minutos del coronavirus en Alemania, porque es el país de Europa con más afectados, 10 afectados, uno de ellos es el que está precisamente en el hospital de La Gomera. Es un caso muy interesante este, porque ya sabes que proviene de una ciudadana china que fue a un curso de formación en la empresa Webasto y de ahí han salido todos los infectados. ¿Qué nos está enseñando el caso alemán del coronavirus? Lo explicamos en un rato aquí en la tarde. Y hablabas tú efectivamente de los malos datos del paro en este mes de enero. Sin embargo, hay profesiones que casi no tienen paro. Por ejemplo, las de mecánico. De estas profesiones sin paro hablaremos también a las 4 de la tarde. Pero hablando de mecánicos, Rosa, ¿tú qué sabes de mecánica?
Yo cero patatero.
¿Y si necesitas un mecánico, qué haces?
Pues buscarlo. Me desespero completamente.
¿Te has quedado tirada con el coche recientemente?
Eso va a ser, pues, de la bujía. Eso va a ser de la bujía.
Y si encima llevas prisa o tienes algún plan importante, que
del
te deje tirado el coche.
Va a ser
coche,
del Delco.
Es del Delco, sí.
Es una
de la tapa del Delco.
De la tapa del Delco.
Bueno, pues sí, hoy lo que hacemos todos es tirar de mecánico.
Pues yo precisamente soy mecánico de asistencia en carretera. Pues imaginaos, historias tengo para contar, para escribir un libro, de quedarse unas llaves dentro, con el aire acondicionado enchufado, el motor encendido, todo, y el coche cerrado, y quedarse dentro, pues, desde mascotas hasta bebés. Es bastante anecdótico todo lo que suele ocurrir en carretera.
Historias de mecánicos, nos dejas tus mensajes en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Hoy se va a conocer el primer semifinalista de Copa del Rey. Sale del Granada-Valencia, que se juega a las 9 de la noche. Tenemos a Trippier operado de pubis en el Atlético de Madrid. Plaga de lesiones en el Atlético de Madrid. Y hoy es el día en el que se han presentado unos cuantos futbolistas de primera en España. Además, se ha presentado el Márquez Honda Team, el equipo del campeón del mundo, de Marc Márquez y de su hermano Alex. Pero lo primero es un paso por Barcelona. Recordarán que a esta hora ayer informábamos de que Dembélé había abandonado el entrenamiento con fatiga muscular, dijo el club. Hoy preguntaba Manolo Olivero, ¿sabemos algo más de cómo está Dembélé?
Pues sí, malas noticias, Corro, para Dembélé. Caliente el informe médico que acaba de emitir el FC Barcelona. Las pruebas muestran una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho. En las próximas horas se determinará qué tratamiento seguirá para su recuperación.
Si durante este informativo sabemos el tiempo que va a estar de baja, lo contaremos. Es noticia de última hora, roto de nuevo Dembélé en el Barcelona. Y en el Atlético de Madrid es noticia de esta mañana, Javi Gómez, operado Trippier.
Sí, Corro, la verdad que las lesiones no están dando tregua a los del Cholo Simeone. Si ayer conocíamos la lesión de Morata, hoy ha sido el turno para el lateral inglés. Trippier estaba siguiendo un tratamiento conservador debido a unas molestias en el pubis, pero esas molestias no han remitido y finalmente el jugador rojiblanco ha sido operado esta misma mañana y estará de baja alrededor de un mes. Descartado para Granada, Valencia, Liverpool, Villarreal y Español, su objetivo será volver para los partidos clave ante el Sevilla en Liga y el Liverpool en la vuelta de Champions.
Trippier se une a una lista larga de lesiones en el Atlético de Madrid.
Eran las 11 menos 10 de la mañana cuando el Atlético de Madrid hacía oficial la hernia discal cervical que sufre Diego Costa.
Joao Félix, por chequeos hechos en las últimas horas, baja seguramente para un mes.
Álvaro Morata sufre una lesión muscular grado 1.
Andrea Peláez, hacemos recuento de cómo está ahora mismo la enfermería del Atlético de Madrid.
Bueno, en toda esta pesadilla, la única buena noticia que puede rescatar el Cholo Simeone en la actualidad del equipo es que evidentemente ya toca, van a ir saliendo los jugadores que llevan más tiempo en la enfermería. Coque, por ejemplo, que desde hace tiempo ya pisa césped en las sesiones, hoy se ha unido al grupo y estará listo para este fin de semana en Liga. Herrera y Arias además no están descartados ante el Granada, aunque hoy al mexicano no se le ha visto con sus compañeros y el colombiano ha hecho trabajo al margen. Recordamos, la lista es larga, siguen saliendo de lesión Costa, Jiménez, Joao Félix, Morata y Trippier.
En el Real Madrid ayer comentábamos que Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, decía más o menos que se queda hasta el año 2022. Así suena en su voz.
Está muy bien hablar de renunciar a dinero e ir a jugar a otro lado, pero no se trata solo de dinero. Se trata de su familia. Tiene una mujer y tres hijos que han crecido aquí, en Madrid, y son muy felices con su estilo de vida.
La gran noticia en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es que Hazard está de vuelta.
Sí, y volverá en ese partido, tendrá minutos ante la Real Sociedad el próximo jueves, donde el Real Madrid buscará meterse en semifinales. Zidane va a hacer 5 o 6 rotaciones y, como decimos, Eden Hazard va a tener minutos en ese partido. Otro que va a regresar, pero la convocatoria va a ser Gareth Bale, tras perderse los 3 últimos partidos. Y hoy las noticias son que Lucas Vázquez y Casemiro con gripe no han trabajado con el grupo, como tampoco lo ha hecho Carvajal por segundo día consecutivo. Por cierto, Dani va a ser baja segura ya para el jueves, lo mismo que Mariano y Asensio.
Del tercer desencuentro público entre Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, y su estrella Kylian Mbappé, sale de la boca de Tuchel esto.
No puedo pensar que lo que pasó provoque que salga del club. Él tiene contrato, es nuestro jugador, y yo ya le he explicado por qué tomé la decisión de cambiarle.
Hoy juega el Paris Saint-Germain, partido de Liga. La pregunta es, ¿después del cumpleaños Neymar juega esta tarde-noche este partido, Luis Munilla?
No juega, lo contamos. Sitúense, sábado por la tarde, Neymar termina el partido contra el Montpellier aparentemente sin problemas. Al día siguiente, domingo por la noche, fiesta de Neymar por su cumpleaños. Fiesta que, por cierto, se alarga hasta la madrugada del lunes. Bueno, pues ayer lunes el técnico Thomas Tuchel da por hecho en la rueda de prensa que Neymar va a jugar hoy en Liga contra el Nantes. Pero 4 horas después, comunicado médico del club. Neymar sufre una lesión en el costado que se produjo supuestamente en la primera parte del partido del sábado. Total, que Neymar no juega la Copa hoy por una lesión que no le impidió terminar ese partido y que tampoco le impidió asistir a su fiesta de cumpleaños.
Quien juega hoy es el Valencia, pero pensando en si tiene que no cubrir la plaza de Garay lesionado. ¿Está buscando central el Valencia, Pedro Zamora?
Sí, de hecho, como viene contando desde esta mañana la cadena COPE, el Valencia le ha pedido al Celta la vuelta de Jorge Sáenz, pero no lo está poniendo fácil el club gallego porque exige los 3 millones de la cláusula de penalización porque el central está cedido en Vigo hasta 2021. Sería el recambio de un Garay que fue operado anoche de la rotura del cruzado y estará unos 7 meses de baja.
Hoy a las 9 de la noche juega el Valencia en Granada. Granada-Valencia, de aquí sale el primer semifinalista de la Copa. Este es el entrenador del Granada, Diego Martínez.
Con la máxima atención y organización y sobre todo pues confiando mucho en lo que somos, ¿no? En lo que nos permitió ganar el otro día contra el Español, lo que nos ha permitido tener 30 puntos en Liga, lo que nos ha llevado a Primera División. Eso, esa esencia de equipo es la que mañana la tenemos que ver en su máxima expresión. Y cuando digo su máxima expresión, este equipo solo se entiende impulsado a hombros de una afición.
Noticias del equipo de Diego Martínez, del Granada, Jorge de la Chica.
Alex Martínez es baja para este partido. Se une a los habituales Neider, Vico, Montoro y Kini. El entrenador ha convocado al resto de los jugadores disponibles, salvo a Ramón Acif. Suman un total de 19 e incluyen al último fichaje, Gil Díaz. El Granada va a buscar sin reserva su pase a las semifinales, algo que no sucedía desde el año 1969. La noche puede quedar escrita en la historia del Granada.
Y noticias ahora del campeón de Copa del Valencia, Hugo Ballester.
El campeón ya está en Granada, Corrochano. El Valencia busca su tercera semifinal consecutiva, 18 convocados por Albert Celades, sin Gaya, Gameiro ni Cilesen, además de Garay y con Gonzalo Guedes, como principal novedad, que 4 meses después vuelve a una lista.
Mañana se juega el Mirandés-Villarreal, también a las 9 de la noche. Empezamos en Villarreal, noticias del equipo amarillo, Juan Igual.
En menos de una hora, Corrochano entrena el Villarreal y tras el entrenamiento pone rumbo a Miranda de Ebro. Calleja, que ya no quería el Mirandés antes del sorteo, no tiene ninguna confianza, por eso va a ir con todo para el partido de mañana. Tiene las bajas de Alberto Moreno, de Pau y de Morlanes y va a poner en lista un once muy parecido a aquel al que ganó el domingo Osasuna en la Cerámica. Entran y se del campo y Quintilla en el lateral y podría dejar fuera del once inicial a Cazorla, un partido que le puede dar al Villarreal el pase a las semifinales por segunda vez en su historia.
Y vamos a conocer el ambiente en la única ciudad de segunda división que está en los cuartos de final de la Copa, en Miranda de Ebro. ¿Cómo está el Mirandés, Félix Vargas?
Y en Miranda continúa el idilio con la Copa del Rey, verdadera locura para conseguir una entrada para el reto de mañana. Colas ayer y hoy en la sede del Club Deportivo Mirandés para retirar entradas y presenciar el encuentro de cuartos de final ante el Villarreal. El Mirandés quiere seguir haciendo historia en la Copa del Rey y nadie se lo quiere perder en Miranda. Ya se hizo la machada en el año 2012, llegando a semifinales y siendo eliminatoria a partido único y disputándose en la magia de Anduba, todo puede pasar.
Y ahora una noticia de Berti que les cuenta Gemma Santos. ¡Hola, Gemma!
Hola, Corro, hola a todos. Sí, vamos a recordar que si estás dudando de tu seguro, lo que tienes que hacer es pasarte a Berti, como hemos hecho nosotros, porque encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo todo. berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los partidos con más cartel de la Copa se juegan el jueves, el Atleti de Bilbao Barcelona y el Real Madrid Real Sociedad. Un paso por Bilbao y por San Sebastián. En Bilbao, José Ángel Peña, noticias del Atleti para el partido del jueves.
Bueno, la noticia está en cómo se vive en el bocho del partido, que es simplemente como una final, una nueva final ante la bestia negra del Atleti en los últimos años. Aduriz, voz autorizada donde las haya, no ha escatimado calificativos a la hora de valorar la importancia de la eliminatoria y la ilusión que genera en el vestuario rojiblanco.
Es una oportunidad, es la que tenemos, o sea, no tenemos otra. Pues estás aquí horas y horas y horas entrenando y horas y horas compitiendo para poder tener este tipo de situaciones y este tipo de partidos. Es un partido precioso, un reto maravilloso y así lo vamos a afrontar. Sueñas con tener este tipo de partidos, poder jugar en San Mamés prácticamente una final anticipada.
Este es el rival del Barça y el rival del Real Madrid. ¿Cómo está la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Pues pendientes de Odegaard, que no salió de titular en Butar, que tanto él como Oyarzabal fueron reservados. Recupera la Real a Mikel Merino, pero será baja segura Diego Llorente. Hoy le hemos preguntado al Salmón Noruego a qué jugador del Real Madrid borrarías para el choque del jueves.
Bueno, todos son muy buenos ahí, pero los jugadores en mi posición como Luka Modric ha sido un ídolo para mí toda mi vida y sí, él.
Es noticia contada ayer en el partidazo. Ya saben que Madrid quiere la final de la Copa del Rey, pero Andrés Ocaña, ¿quién la quiere también para esta edición de la Copa del Rey?
La quiere Sevilla. Incluso los técnicos de la Federación Española de Fútbol ya han estado visitando el Estadio de la Cartuja, que por cierto, una semana después de la final de Copa, acogería un concierto de Chayanne. Porque, ojo, incluso estadios como el Benito Villamarín y el Ramón Sánchez Pizjuán podrían ser la sede si al final la Federación se decide por Sevilla.
Un paso por cuatro ciudades que presentan o han presentado jugadores. Por ejemplo, en Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿quién se ha presentado?
Mateus Fernández, jugador cedido por el Palmeiras por ahora, porque el próximo día 1 de julio será jugador del FC Barcelona, 21 años, llega como medio de contención y quiere evolucionar para aprender del fútbol europeo.
En Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿quién ha presentado el Deportivo Alavés?
Edgar Méndez, que lo ha fichado hasta el 2022, procedente del Cruz Azul de México, quiere aportar profundidad, desequilibrio, gol y experiencia al Deportivo Alavés y está ya, dice, para jugar el viernes ante el Eibar.
En Vigo, ¿quién ha presentado el Celta? Antonio Estevez.
Debutó el pasado sábado en Mestalla y hoy presentación oficial del internacional ruso Fedor Smolov, a punto de cumplir 30 años, cedido por Lokomotiv de Moscú. Llega con la intención de revertir esa mala dinámica goleadora del conjunto vigués. Por cierto, Smolov en perfecto inglés hoy ha dicho que espera formar una dupla atacante temible con Yago Aspas.
Y en el Español, ¿quién está a punto de ser presentado? Kike Iglesias.
El portero hoy en Olazaba será a las 4 aquí en Cornellá, un portero que por cierto no está inscrito en la Europa League. Rufete dará su versión de por qué el Español ha tenido que gastarse 41,5 millones de euros, un valor muy alto para intentar salvar al Español.
Noticias ahora de segunda división de entrenadores. Por ejemplo, Javier Bautista, ¿sabemos ya lo que le pide Víctor Sánchez del Amo al Málaga?
Todavía colea, corro el despido de Víctor Sánchez del Amo en el Málaga. El que fuera técnico del equipo malaguista le ha pedido al equipo malagueño 600.000 euros de indemnización por daños morales después de su abrupta salida en el Málaga y el puesto que le costó como técnico después de la salida públicamente de un vídeo de contenido erótico. Le ha pedido 600.000 euros y que se ha readmitido en el cargo. Si finalmente, como todo parece, esto acabará en los juzgados, pide que por lo menos se le pague hasta lo trabajado, en torno a los 200.000 euros.
Más noticias de entrenadores. Ayer fue destituido el entrenador del Albacete, Ramírez, quien ha caído en el día de hoy, Javier Pascual.
El técnico del Racing de Santander, Cristóbal Parralo, ha llegado a un acuerdo con el club verde y blanco para rescindir su contrato después de que el equipo cántabro sea colista y que solo haya ganado un encuentro desde que comenzó a dirigir el equipo el pasado mes de noviembre. El que llega al banquillo del Albacete es Lucas Alcaraz, tras la destitución de Ramis y cambios también corren en segunda B. Muniti se convierte en nuevo entrenador del Badajoz en lugar de Medinafti.
Y noticias previas a la Supercopa de España de fútbol femenina que empieza mañana en Salamanca, Andrea Peláez.
Recordamos, es formato Final Four, arranca mañana a las 8 con la primera semifinal Real Sociedad Levante en el Mántico y hay polémica, hay malestar ante la coincidencia en horarios de las semifinales con los cuartos de la Copa del Rey Rey. Las dos competiciones tiene bemoles organizadas por la Federación Española de Fútbol. Además, te cuento, Corrochano, la final de la Copa de la Reina del 31 de mayo ya tiene sede, se jugará en la Rosaleda.
Ampliamos información sobre la noticia con la que hemos abierto este informativo deportivo, la rotura muscular de Dembélé, informa Manolo Oliveros. En principio, si se interviene, tiene para 3 o 4 meses. Es la pierna contraria en la que se lesionó en Getafe. Si se interviene, adiós a la temporada para Dembélé.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos con las motos porque hoy se ha producido un acontecimiento que tiene que ver con el futuro de la temporada, porque Borja González se ha presentado el Honda Team, o no sé si decir el Márquez Honda Team.
Sí, el Márquez Honda Team, porque es la primera vez que oficialmente los dos hermanos salen juntos vestidos con los colores habituales del Repsol Honda Team. Han hecho la presentación en Indonesia, todo en inglés, y todo el mundo esperando a ver qué era lo que decían el uno del otro. Evidentemente, Marc ha reconocido que era una presentación especial por tener al lado a su hermano, pero advierte, para él va a ser solo ahora mismo el campeón del mundo de Moto2 y va a tratarle como eso, como un rival y como el primer rival. Recordemos esto, mientras en Sepang ha seguido los entrenamientos de MotoGP previos al arranque del Mundial y hoy se ha estrenado Jorge Lorenzo como probador de Yamaha. Está un poquito más pasado de peso de lo habitual, pero vuelve a ser el Lorenzo de la época Yamaha y que nadie descarte que pueda llegar a correr alguna carrera este año.
Noticias del baloncesto. Hoy comienza la primera jornada de las dos de esta semana de la Euroliga, lo hace con un Real Madrid-Baskonia. Noticias primero del Real Madrid, Pilar Casado.
Apenas 48 horas después del traspiés liguero ante el Juventud, que le costó el liderato en la Liga Endesa, afronta ante Baskonia el primero de los dos choques de la semana. Tiene a todos disponibles Lasso, hará 4 descartes para intentar batir a un Baskonia que hace 3 semanas ganó en el Palacio de Liga. Los blancos pasan por el peor tramo de la temporada en cuanto a resultados, 5 derrotas en los últimos 7 partidos.
Y noticias del Baskonia, Arrillaga.
No, mucho mejor está el Baskonia porque tiene 14 derrotas en la Euroliga y también quiere vencer el partido de esta noche frente al Real Madrid. Ha viajado con 10 jugadores que pueden jugar después de las incorporaciones de Kriston, que debutó en la Euroliga en la derrota frente a Olympiacos, y el debut hoy de Zoran Dragic, el último recién llegado al equipo de Ivanovic.
Este partido es a las 9 de la noche. Hacemos agenda de los partidos de los equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga, Nacho Pla.
El Eurocup, 8 de la tarde, Moraván, Andorra, Juventud, y en la Champions League a las 6 y media, el Brose alemán, Iberostar, Tenerife, y a las 8, Brindis italiano contra el Casa de Mon Zaragoza.
Y Pilar Casado, estamos muy pendientes del baloncesto femenino porque va a empezar a jugar en breve el preolímpico que nos debe llevar a Tokio.
Así es, de hecho España ha viajado esta mañana a Belgrado, esta tarde ya va a pisar la sala Pionier, donde va a disputar el preolímpico. Corea, China y Gran Bretaña, nuestros rivales, en juego el billete para Tokio. La actual campeona de Europa pierde a Astuandure y recupera a Albatorrens. No es la fecha ideal en medio de la temporada, pero Mondelo es optimista.
Yo estaría muy preocupado si fuéramos una selección, porque no habremos tenido tiempo de preparar las cosas, hay gente tocada, pero como siempre he dicho, somos un equipo y eso nos va a dar ese plus que nos falta de preparación, el ser un equipo. Entonces hay que ganar y clasificarse.
Vamos al Parra Center, a la NBA, porque ha sido una mala jornada para los nuestros, para los españoles en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Suns perdieron ante los Nets. Ni la vuelta de Ricky Rubio tras perderse el último partido por lesión, ni la ausencia de Kyrie Irving en los locales impidieron que la victoria se quedara en Brooklyn. Los de Phoenix suman su tercera derrota seguida y siguen alejándose de los puestos de play-off del oeste. Peor le va a los Hornets de Billy Gómez, que con la derrota de anoche ante Orlando han perdido 9 de sus últimos 10 partidos. Al menos Billy volvió a contar con minutos. Estuvo más de 20 en pista, en los que sumó 8 puntos y 7 rebotes.
Fútbol Sala, España, Santi Duque. Hoy es día importante para saber si estamos en el Mundial.
Busca la clasificación directa, la de las 2 estrellas para el Mundial de Lituania 2020. Esta tarde a las 8:30 en Nice. Para lograr la plaza tendrá que ganar a Serbia en su feudo. El empate o la derrota nos mandaría a la repesca en la que nos mediríamos a Finlandia.
Vamos con el ciclismo, Kiki Iglesias, porque ¿sabemos ya dónde empieza el Tour del año 2021?
En Dinamarca, a nada menos que 1.228 kilómetros de París. En Copenhague, una crono de 13 kilómetros, más 2 etapas por tierras danesas. Este año vamos a ir un poco más cerca, Corrochano, será en Niza en 2020.
Anabel Medina, capitana del equipo de Copa Federación de tenis, que juega este fin de semana en La Manga contra Japón. Es partido para llevarnos a Budapest a la fase final contra 12 países.
Estamos en nuestra superficie favorita, en tierra, jugamos en casa. Que aquí animo a toda la gente que venga a la Manga Club a apoyarnos porque necesitamos la grada a tope. Obviamente conocemos perfectamente a Japón, jugamos con ellos muy recientemente en el febrero pasado. Sabemos que son unas rivales difíciles. Nosotros vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible y confío mucho en todas las jugadoras.
Recuerdo noticia que se ha producido durante este informativo deportivo. Dembélé roto, si se opera, que puede ser operado, se pierde toda la temporada. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información e entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Conversación anoche en el partidazo, producto del partidazo. Estas declaraciones del agente de Gareth Bale, Jonathan Barnes, que dice que él está también en Madrid, que no ve su salida próxima en el conjunto blanco.
Os lo conté hace, no sé, 3 meses o así, que la idea era abandonar el Real Madrid esta temporada. Y el problema es que desde entonces, pues eso, no ha habido nadie que le haya hecho una oferta interesante. O sea, ha habido aproximaciones, pero nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo de pagarle el mismo sueldo que cobra ahora.
Es que yo me empecé a imaginar, Juanma, 1 de septiembre de 2020, se ha acabado el plazo de mercado de verano, y como Bale siga en el Madrid, Zidane se tira de los pocos pelos que tiene.
Quedan otros dos.
Sí, este sí, y otros sí, dos. Dos temporadas más.
Dos más.
Y lo extraño es que hace 2 años él es el que un poco le indica al club que se quiere marchar, y 2 años después es que no lo echas ni con agua hirviendo. No,
no sé. No, y eventualmente estuvo en China, estuvo traspasado. Técnicamente estaba ya fuera.
Pero se quejaba hace 2 años, acuérdate, que era porque no jugaba, porque no se consideraba bien tratado, y la situación ha ido a peor.
Ya, pero no se queja. Y luego, por H o por B, Zidane tiene que tirar de él siempre en algún momento. Bale fue titular en el Camp Nou y desde ahí ha desaparecido.
Bueno, pues es que el compromiso de Bale con el Madrid ya ha quedado claro cuál es, que es cero, es nulo. El de quedarse a vivir en Madrid, sí, pero el de mejorar o luchar por el Madrid tal, es cero. Entonces yo también entiendo que esté en esta situación.
De todas maneras, me acuerdo justo antes del partido del Camp Nou que decía Palomar, hicimos aquí encuesta de si fueses Zidane, ¿a quién pondrías arriba con Benzema y tal? Prácticamente todos dijimos Bale, ¿eh? O sea que si Bale sí, más o menos está decente, pues el madridismo piensa en Bale.
La única vez que Zidane no ha sido políticamente correcto, el único que ha conseguido sacarle un poco de sus casillas entre comillas, ha sido Bale cuando dijo aquello de mejor que hoy que mañana, ¿no?
Sí, se va hoy mejor que mañana.
Sí, sí, en verano.
Es la
verano,
única vez que
Zidane... Bueno, yo nunca había visto a un entrenador del Madrid prácticamente decir esa frase. Me parece durísima.
No fue así tan radical. Eso en un contexto, bueno, de una rueda de prensa en verano, oye, parece que se puede ir.
Pues si se quiere ir, es mejor que se vaya mañana.
Claro.
Que se vaya hoy que mañana.
Gareth Bale, todo un tema en el Real Madrid. Bueno, Nacho Pla, ¿qué estamos preguntando en arroba deportescope?
Sobre Kylian Mbappé, te preguntamos que si los enfados de Mbappé con Tuchel son porque se siente o bien menos valorado que Neymar o porque se quiere ir. Pues una mayoría clara, un 69%, cree que es porque se quiere ir, porque sueña con jugar lejos ya de París. Un 31% cree que es porque es menos valorado que Neymar.
Entre los que creen que se quiere ir no confundirán deseo con realidad, ¿no? Porque no sabemos si puede ser deseo o realidad. Bueno, esa es la votación que hay en arroba deportescope. Vamos con Pedro Martín, Reto Perito, Pedro Martín, Greto Martín, Greto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, Corrochain.
Que... ¿estamos buscando qué esta semana? ¿Qué estás buscando?
Pues como el Madrid este año, o sea, en esta liga está consiguiendo registros históricos en defensa, por ejemplo, en esta jornada 22 solamente ha recibido 13 goles, pues un defensa del Madrid.
Un defensa del Real Madrid, ¿no?
Defensa del Madrid, sí.
¿Primera
sí.
pista de ayer?
Y la pista que de ayer es que es extranjero.
Extranjero. ¿Y la
que
de
ya
hoy?
Nos quitamos un montón de en medio. ¿Mm? Y la pista que voy a dar hoy también es muy buena, porque ese jugador perdió una final de competición europea.
Ese jugador perdió una... entonces está
y
muy...
Es que el Madrid no perdió muchas.
No, no. Adiós, Pedro, hasta luego.
Adiós, adiós.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE que vamos a pasar Pilar Cisneros y yo contigo. ¿De qué se habla? ¿De qué se habla en este programa? ¿De qué se habla en la calle hoy? Se habla del paro, del dato de paro. Hemos conocido el dato de paro registrado. Un dato malo, como son malos todos los datos de paro del mes de enero. Se han perdido en la cotización a la Seguridad Social, que es un indicador muy significativo, 244.000 cotizantes. Hay que tener en cuenta que en un año se suelen crear 500.000 puestos de trabajo. Hay sectores especialmente afectados, como el del campo. Y aquí se ha planteado una polémica, porque el gobierno, que hoy ha aprobado el salario mínimo interprofesional, dice que en realidad la subida del salario mínimo en el campo, que ha sido del 22% el año pasado, pues que ha tenido poco que ver en este dato de paro. Que tiene que ver más esa no creación de empleo o destrucción de empleo en el sector agrícola con las tormentas que han afectado el olivar, los aranceles que le ha puesto Estados Unidos a la aceituna. Y es verdad que las tormentas han sido importantes y es verdad que el arancel estadounidense, bueno, pues ha tenido sus consecuencias. Pero es que no en el mes de enero, en el último año, que es cuando ha subido un 22% el salario mínimo interprofesional, el número de cotizantes que se han restado en el campo, que ya no están en la Seguridad Social cotizando, es decir, que no son empleos, otra cosa será la economía sumergida, son 50.000. O sea que inevitablemente, por más que el gobierno quiera negarlo, el salario mínimo interprofesional tiene consecuencias. Ojo que estamos en un periodo de desaceleración económica, ojo que hay encima de la mesa una negociación colectiva con subidas del salario de entre el 2 y el 3% cuando la productividad está por debajo. Todos necesitamos una subida salarial, especialmente los que ganan menos. En España ha habido una devaluación salarial importante, pero subir salarios por encima de productividad provoca menos creación de empleo. Se habla también del coronavirus, ¿cómo no? Tenemos una reunión a las 4:30 de las diferentes comunidades autónomas y hemos conocido un caso hoy que nos da la idea de lo que puede estar pasando. Ya veremos si es anecdótico, es el caso, luego hablaremos de él con más detalle, de un doctor que avisó a tiempo de las infecciones y, bueno, fue reconvenido por las autoridades por crear alarma. ¿De qué más se habla? Bueno, de la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. El jueves tenemos la reunión de Torra con Sánchez y María Jesús Montero, la portavoz, la ministra portavoz, ha tenido la ocurrencia de comparar la reunión de Torra con la reunión o las reuniones que tuvieron Sánchez con Carrillo. Claro, esto va a dar mucho de sí. Hombre, porque Torra no es Carrillo. Ya hay muchas diferencias. Ya, claro, comparar a Sánchez con Suárez, pues es algo que es propio de quien tiene que hacer de portavoz, que es un marrón, porque tiene que vender lo invendible, ¿no? Una reunión con Torra. Se habla también de los caucus de Iowa. Aquí estamos en nuestras cosas, que es interesante, claro, lo más cercano es lo que más nos preocupa, pero con los caucus, que son unas asambleas de vecinos, arranca la larguísima campaña presidencial en Estados Unidos. La campaña presidencial en Estados Unidos comienza con la elección, digamos, con las primarias, ¿no? En el caso, en el bando republicano no hay duda, vamos, el candidato es Trump. Pero en el bando demócrata la cosa está muy confusa. Es interesante, hablaremos de ello también,
Bueno, ha sido noticia lo de Iowa, que en realidad es un estado muy poco representativo porque los caucus, estas primarias de ese estado, han sido un desastre, no han funcionado aplicaciones. Pero el problema es más de fondo. Los demócratas parece que tienen dificultades en encontrar, bueno, estamos arrancando, ya veremos, un candidato que tenga capacidad y entidad suficiente para hacer frente a Trump, porque la trampa del antitrumpismo es muy negativa. Es decir, Hillary Clinton cometió en la campaña electoral el error de faltar al respeto a los votantes de Trump, y ese es un problema que los demócratas no se acaban de quitar de encima, porque o tienen unos candidatos muy agresivos o tienen unos candidatos demasiado soft, que dirían ellos, demasiado suaves. Bueno, de todo esto se habla y de todo esto vamos a hablar en la tarde de COPE. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y también se sigue hablando de la crisis que se vivió ayer en el aeropuerto de Barajas.
Los primeros 5 minutos del vuelo, cuando despegó y escuchamos el reventón de la rueda, fueron, sí, realmente fueron minutos que lo pasamos mal todos. Ahí se oía a la gente respirar muy fuerte, no hubo ningún grito de pánico ni nada parecido, pero sí se notaba mucha tensión. Sobrevolamos Madrid muy bajo. Eso fue lo que más, yo creo, miedo nos dio a todos, porque los que estamos acostumbrados a salir de Barajas sabemos que normalmente no ves la Gran Vía desde encima del avión.
Es Eduardo Íñigo. Se lo contaba esta mañana a Herrera, en Herrera en COPE, es uno de los pasajeros que ayer por la tarde iban a bordo del Boeing 767-300 de Air Canada, dirección Toronto. Su salida estaba prevista para las 2:55, hora local, pero un fallo en ese tren de aterrizaje hizo que explotara una rueda, y parece o podría ser que un trozo de esa rueda fue el que también consiguió dañar uno de los motores. Y claro, todo se complicó. Había que regresar al aeropuerto de Barajas, así que el vuelo AC-837 de Air Canada empezó a sobrevolar Madrid y pasaba esto. El sonido muy cercano de ese avión que tanta y tanta gente escuchó y vio y asustó, por supuesto, a muchos madrileños que empezaron inmediatamente a contarlo a través de las redes sociales. Todo esto se producía en un día caótico en el aeropuerto de Barajas, porque el espacio aéreo tuvo que cerrarse durante hora y media por culpa de drones. Más tarde trataremos, por cierto, también este tema. ¿Qué pasa con ese dron que avistó un avión? ¿Cómo está la investigación? Como te digo, más tarde, a lo largo del programa, también te lo cuento. En cualquier caso, volviendo ya de nuevo a este tema, ¿no? El avión de Air Canada. Aquí, en este programa, en la redacción, minutos antes de empezar el programa, sentimos, de hecho, el sonido de ese avión, ¿no? Como si pasara realmente por encima de nuestra cabeza, de nuestro edificio. Y lo que en un principio parecía una mera anécdota, luego poco a poco empezó a cobrar importancia, ¿no? Ese avión que se escuchaba sobrevolando claramente el cielo de Madrid. Incluso los pilotos de avión con los que hablamos ayer por la tarde decían que era extraño.
No es normal. Normalmente el fallo de motor, los aviones suelen ir más hacia la zona, podríamos decir, para los que sean de Madrid, lo que sería Colmenar, hacia la zona de Getafe y proceder por el sur de Madrid para buscar o la nueva pista de aterrizaje. Efectivamente, el avión, la ruta que ha seguido, pues no suele ser habitual para un fallo de estas características.
Después ya se fue a esa zona de las que nos hablaba el piloto, efectivamente, y estuvo dando vueltas, quemando combustible durante más de 4 horas. Bueno, el gobierno puso en marcha un dispositivo de seguimiento. Enseguida se activaron todos los protocolos de emergencia por lo que pudiera pasar. En Barajas estaban movilizadas 6 dotaciones de bomberos, 10 del SUMA, del 112 y otras 10 de Cruz Roja Española. Y por fin, aproximadamente a las 6:30, 6:40, y lo supimos también aquí en este programa en directo, nos lo contaba nuestro compañero Álvaro Echeverría, se sabía que había previsión de que el avión iniciara las maniobras para un aterrizaje de emergencia en Barajas a eso de las 7:30 de la tarde. Luego supimos también que ese objetivo se adelantó. Y fue un éxito el aterrizaje de emergencia en esa pista 32 izquierda, preparada especialmente para este aterrizaje en Barajas. También los expertos a los que entrevistamos nos dijeron que, desde luego, nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Barajas, es uno de los mejor preparados para una situación de estas características, especialmente con esa pista que tiene una zona de frenado en la que se podría frenar incluso un avión sin tener ningún tren de aterrizaje, es decir, incluso si tuviera que aterrizar con la panza. Este sonido de los aplausos, lógicamente, era para la tripulación, para el comandante, para todos los que estuvieron tranquilos hasta el final, porque a las 7:07 el avión conseguía aterrizar sin problemas, desembarcaban ilesos toda la tripulación, todo el pasaje de este avión, que desde luego nos estuvo toda la tarde en vilo. Otra de las noticias del día, como ya te apuntaba también Fernando de Aro, es el paro. Muy mal dato en este mes de enero. Sin embargo, mira, a las 4 te voy a hablar yo de algunas profesiones que son de las más demandadas y que, sin embargo, no encuentran a veces trabajadores. Una de ellas, no sé si te llamará o no la atención, es la de mecánicos. Así que, bueno, vamos a hablar también de mecánicos contigo, de tus historias con el mecánico, que no sé cuándo será la última vez que te quedaste tirado con el coche. O si eres mecánico, ¿en qué situación te has llegado a encontrar cuando has ido a buscar un coche en la carretera? Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pilar, tal vez seas un manita si tú mismo te arregles las averías del coche, porque
es verdad.
Te
digo una cosa.
A ver.
Esto hace 20 o 30 años puede ser.
Pero hoy en día imposible.
Pero hoy en día...
¡ni se te ocurra!
Como no sepas utilizar un ordenador, sí, y sepas dónde conectarlo...
Tienes razón.
Difícil va a ser la cosa, ¿eh?
Sí, es verdad, pero que se te estropee el coche es lo peor que te puede pasar hoy en día, sobre todo si llevas prisa o si tienes algún plan importante o que te deje el coche tirado en la carretera. Eso ya, dicen por aquí, la última vez este verano que se paró en la autovía, qué mejor plan en Málaga, en agosto, a las 12 del mediodía, 50 grados.
Eso es horroroso.
Sin
eso,
nada de sombra, ponerte ahí a cacharrear en un motor muy caliente.
Yo no sé qué es peor, si eso... o que te pille la típica nevada, que te quedes ahí en mitad de la nieve, ni para adelante ni para atrás, y dices que aquí tengo que pasar la noche. Tengo manta, no tengo manta, tengo agua, no tengo agua, tengo comida, qué frío.
Sí.
Uf, hay de todo. Historias de estas también seguramente tienen los oyentes.
Sin duda. Bueno, tuve un Seat Córdoba que me tenía frito porque me dejaba tirado en cualquier parte y en cualquier momento. Nunca le encontraron el fallo, eso es lo peor. Dice, pero cómo odié a ese coche.
Es que los coches que te dan problemas, desde te desquician, ¿eh?
Completamente, hasta que te los quitas de encima. Bueno, para avería, la que tiene esta pobre mujer en su coche.
Dicen que año bisiesto, año siniestro. Y yo, de verdad, que no lo he empezado precisamente con el pie derecho. Hace 10 días me dieron un golpe en una rotonda. A día de hoy sigo sin coche. Tengo que buscármelas para ir a trabajar.
Fíjate.
Para todo. No me pasó nada, que es lo importante. El señor que me dio el golpe, muy atento. Y aquí estoy. Contaría una y mil anécdotas de cuando me he quedado tirada en la cuneta y otras causas.
En la cuneta.
Creo que con esta os mandaré foto.
Claro, la última es siempre la que te tiene...
Nos ha mandado foto incluida de su coche rojo que tiene
nerviosa.
Un golpe pobrecita adelante que ya, sí.
En una rotonda.
Está contenta,
que las
sí.
Rotondas son peligrosas también, las rotondas. Es que las rotondas, es que las rotondas de dos carriles, que nunca sabes por dónde tienes que entrar y salir.
A mí no me preguntes, que la última vez que se me ocurrió contestar la lié. Bueno, otra pregunta.
¿Contestar a qué?
A la rotonda, las preferencias, que tenemos todos ahí unas lagunas que no veas. Bueno, otra pregunta que podemos hacerle a los oyentes, que quién es el mecánico en casa, ¿no? Esto que también hay gente, por supuesto, que es muy manitas.
A ver.
Yo soy una negada con la mecánica y me ha pasado dos ocasiones, pinchazo de la rueda y recurrí a mi marido. Es que en la autoescuela te dan mucha teoría, pero no hay ninguna clase práctica de cómo cambiar una rueda. Podían meterlo, no sé. Eso es todo. Muchas gracias.
¿Y sabías dónde estaba la tuerca de seguridad? Porque esa es otra. ¿Cuántas veces? Ah, hay que cambiar las ruedas, vale. ¿Dónde está la tuerca de seguridad? ¿La tuerca de seguridad?
Y otra pregunta,
perdóname,
anterior, Pilar.
¿Eso qué es? ¿Dónde está? ¿Tiene
rueda de repuesto? Y dices tú, pues no lo
es
sé.
Es que los coches de ahora ya no llevan ni
claro,
siquiera rueda de repuesto.
Mi,
perdóname, no llevan rueda de
si
repuesto.
Tenía mi coche o
es
no.
Que estamos ya en otro nivel y esto es muy complicado. Pero, luego se lo pregunto al mecánico.
Sí, y sobre todo esa vez que te dejó el coche tirado a la carretera y llegabas o no llegaste a esa boda. Cuéntanos esas cosas, por Dios, que
por
eso
favor,
hay.
¿Eh? La última vez que te encontraste con el coche ahí, como dice Rosa, tirado. O bueno, la relación que tienes con ese mecánico especial. O historias de mecánicos, de todo esto. Todo nos vale en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde, el
607-15-0602. Take me anywhere.
Seguimos hablando, como no, del coronavirus. La última cifra oficial que tenemos es de 425 muertos y una cifra de 20.000 o más afectados ya en China, concretamente en la zona pues alrededor de Wuhan, ¿no?, que es donde está la zona cero. Bueno, como te digo, son cifras oficiales del gobierno chino. Aquí en España, la última hora pasa por la evolución favorable, y esto es buena noticia, de este ciudadano alemán que está aislado en el hospital de La Gomera por dar positivo en el coronavirus. Estamos muy pendientes de que en las próximas horas se conozcan los resultados de los nuevos análisis que se le han realizado tanto a él como a sus cuatro compañeros de viaje, que también permanecen aislados. Pero la evolución del afectado es a mejor, es lo que hoy se ha comunicado. Además, el resto de acompañantes, así como los 16 contactos que tuvo esta persona, permanecen asintomáticos. Y en el caso de que alguno de los acompañantes que dieron negativo en esta primera prueba diera ahora positivo, pues parece que no habría tampoco riesgo de contagio, ya que la enfermedad la habría desarrollado durante su estancia en el hospital. Bueno, Alemania de todas formas se ha convertido en esta crisis en uno de los países fuera de China con más afectados. Ya son 12. Dos de ellos son repatriados que vivían en Wuhan, pero los otros 10 se contagiaron dentro del país. ¿Cómo? Te recuerdo el caso, porque todo indica que fue a través de esa ciudadana china que dio unos cursos de formación en una empresa alemana en el estado de Baviera. Esta mujer vive en Shanghái, pero antes de viajar a Alemania había recibido, fíjate, la visita de sus padres, que sí son de Wuhan. Ella fue a Alemania al curso, por lo visto sin síntomas, y fue en el avión de vuelta, cuando volvió a China, cuando empezó a tener los primeros síntomas. Y a partir de ahí es cuando ha surgido este brote, por decirlo así, que tiene estos 10 afectados en Alemania, y que uno de ellos, porque tenía contacto con estos, es el que está en La Gomera. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, ¿qué nos enseña, por decirlo así, este caso de Alemania, del coronavirus?
Pues mira, por un lado nos enseña cosas y por otro lado nos despista un poco, ¿eh? Todavía hay mucha preocupación en la comunidad científica y cierta polémica por lo que ha ocurrido con esta ciudadana china y con las personas infectadas en Alemania, en ese centro de trabajo al que fue a dar unos cursos de formación. La polémica científica nace porque hay una revista muy prestigiosa, el New England Journal of Medicine, que es una revista de medicina muy prestigiosa, muy seguida por la comunidad médica, que hace una semana y pico publica la investigación de este caso, en el que, según este artículo, se demostraría que efectivamente una persona sin síntomas, una persona asintomática, esta mujer de Shanghai, puede contagiar a alguien antes de desarrollar síntomas. Claro, cuando esto lo publica el New England Journal of Medicine, prácticamente toda la comunidad científica
se
lo
le
toma,
echa encima.
No, toma como algo real.
Ah, lo toma como algo real, vale.
Bueno, esto es una revista prestigiosa.
No, a lo mejor no.
Claro, y los medios de comunicación pues lo recogen, lo recogemos. De hecho, hace unos días cuando hablábamos de los supercontagiadores y de, ¿te acuerdas?, la posibilidad de que personas sin síntomas contagiasen, partía buena parte de esa información de este artículo científico que parecía, repito, muy serio. Acabamos de saber que las autoridades sanitarias alemanas han mandado una carta a esta publicación científica diciendo que se retracte, que estaba equivocada esa información.
¿Por qué?
Porque los médicos que afirmaron ese primer artículo no habían hablado directamente con esta mujer de Shanghái. Simplemente habían relatado de segundas fuentes que esa chica o esa señora no tenía síntomas.
Pero
no lo confirmaron. No confirmaron que realmente no tenía síntomas. Es más, las autoridades alemanas ahora han llamado realmente a esta mujer y esta mujer ha reconocido que tenía pues debilidad muscular y que en el camino de vuelta a China empezó a desarrollar fiebre. De hecho, había tomado algún paracetamol antes, ya estando en Alemania.
O sea, que ya no se encontraba bien del todo.
No del todo. Es decir, tendríamos, si el artículo publicado fuese cierto y el caso de esta señora realmente fuese un caso de contagio asintomático, tendríamos la primera evidencia científica de que el coronavirus de Wuhan puede contagiarse sin síntomas, pero está en duda porque ese artículo se ha pedido que se retracte por las autoridades sanitarias alemanas porque no había cumplido los protocolos de fiabilidad, habiendo lo obvio, haber detectado directamente en la persona de esta señora si realmente tenía síntomas o no. Así que vamos a encontrarnos entre dos panoramas. ¿Se demuestra que se puede contagiar este virus sin necesidad de síntomas? Pues tenemos un problema. Bueno, como otros muchos virus, la gripe, por ejemplo. No puede contagiar la gripe sin haber tenido todavía un síntoma, ¿no?
Pero esto me interesa. No. En la gripe común, la que tenemos habitualmente, por ejemplo, este mismo año. Yo tengo la gripe y antes de que yo tenga los síntomas, ¿no puedo contagiar a nadie o sí?
Bueno, no puede pasarte. No siempre, pero puede pasar. Hay dos periodos que son muy importantes. Periodo de incubación y periodo de contagio.
¿En el periodo de incubación puedo contagiar a alguien?
En algunos casos sí. Por ejemplo, la gripe tiene un periodo de incubación pues de entre 48 horas y una semana aproximadamente. Los síntomas a una persona le pueden aparecer a los 48 horas, bueno, es decir, muy poquito, pero hay personas que resisten más y sus síntomas aparecen más tarde. Claro. Pueden aparecer más al final del periodo de incubación. Y durante ese periodo podríamos entrar, se puede solapar con el periodo de contagio, es decir, la capacidad de contagiar a otra persona sin tú tener síntomas.
Claro, pero entonces, en realidad, nada, lo de el coronavirus de China y la gripe común a este nivel parece que podrían ser similares.
Podrían ser muy similares.
Muy similares,
claro,
a nivel contagio. Lo que sí es verdad es que ha habido muchos contagiados. Sí. Por este caso de Alemania, porque aparte, fíjate, los últimos infectados por este coronavirus de Wuhan en Alemania son un trabajador también de la empresa, sí, y un segundo hijo de otro trabajador de la empresa, sí, que también estuvo en el curso. Sí. Claro, bueno, en fin, que unas personas se contagian, otras a lo mejor no se contagian.
Claro, aquí hay también cada contagio que se produce y cada no contagio nos enseña cosas. De hecho, esto es como un puzzle, se van poniendo cada vez piececitas más pequeñas, que al principio no tienen sentido y de repente aparece sentido. En epidemiología muchas veces pasa eso. Lo que pasa es que tenemos que manejar miles de datos, decenas de miles de datos, ya no solamente los 20.000 contagiados, sino la gente que tuvo contacto con esos 20.000 contagiados antes o después de haberse detectado los síntomas. No es fácil. Pero cada contagio que se produce puede indicarnos algo. En este caso nos podría ayudar a entender otra de las grandes dudas que tiene esta crisis, que es realmente cómo se contagia este virus. Si se contagia solamente mediante aerosoles, es decir, mediante, bueno, cuando nosotros respiramos
como
o
la
tosemos,
gripe común, por
como
decirlo
la gripe
así.
Común. Bueno, la gripe común también se puede contagiar mediante objetos inertes. Nosotros tocamos algo,
o sea, yo toco
algo,
la botella,
es, queda el virus,
porque yo he tocado con mi mano, por ejemplo, mis ojos o mi boca, he tocado la botella, tú tocas la botella o el pomo de la puerta y te contagias.
Las ropas de la cama o las ropas de un hospital, hay muchos virus que se pueden contagiar también.
O sea, todo esto
por ahí
todavía no está determinado del todo.
Al 100% no, porque todavía nos falta por saber realmente qué capacidad de infección tiene este virus.
Y con respecto a eso que decíamos de los supercontagiadores, en el caso este, por ejemplo, que nos ocupa, el caso este alemán, ¿el supercontagiador sería la mujer china o sería ya el alemán, el primer alemán al que contagió el virus?
Bueno,
¿o no hay ningún supercontagiador
aquí? Posiblemente ninguno podría calificarse de supercontagiador, que es un término que a los científicos no les gusta mucho utilizar, pero que ya se utilizó en el siglo XIX, con las fiebres tifoideas en Nueva York. Ya había una señora, que además tiene nombre, se llama, que quedó, por desgracia, para su historia, como Mary la tifoidea, una señora que contagió a 50 personas de tifus antes de desarrollar los primeros síntomas. Técnicamente no existe, científicamente no existe este concepto, es un poquito, es poco riguroso, pero sí es verdad que esas personas que pueden contagiar a mucha gente antes de desarrollar los síntomas son una de las grandes retos a la hora de contener una epidemia de un virus como este. Esta señora de Shanghai posiblemente no sea una supercontagiadora, no sabemos a cuánta más gente ha contagiado. Pero sí es posible que nos esté dando algunos datos interesantes, y yo me imagino que ahora todas las autoridades sanitarias y la OMS estarán estudiando muy de cerca este dato. Primero, para ver la vía de contagio, una vía más o menos cercana. Y segundo, muy importante, para controlar la información, incluso desde los entornos científicos. Nosotros siempre nos fiamos mucho de los científicos, lógicamente, no vamos a dejar de hacerlo, ni mucho menos. Pero ojo, las autoridades sanitarias y los científicos también sufren la presión de las prisas, de la crisis, de la urgencia. En este caso, los autores de ese informe alemán que se publicó en esa revista inglesa han reconocido que a lo mejor se saltaron algún protocolo por la necesidad de comunicar al mundo que habían encontrado algo que podía ser importante para detener el virus.
Bueno, pues nada, habrá que seguir atento a todo tipo de investigaciones. Quizá la mejor noticia es que de todos estos, al menos ciudadanos alemanes que sepamos, incluso el que está aquí en La Gomera, el hospital de La Gomera, mejoran de la enfermedad. Eso
y
es una
un dato muy positivo. Muy buena noticia, hoy mismo se ha bajado la mortalidad de este virus de un 2,3 a un 2,1. No sabemos si es porque el virus es menos mortal de lo que creíamos o porque, como hemos subido mucho el número de contagiados, el margen es mayor. Pero bueno, hoy ya no es un virus que mate a un 2,3% de la población, sería la población infectada a un 2,1.
Tenemos, por tanto, cada día que pasa, efectivamente, buenas noticias con respecto al coronavirus. Mira, esta que tengo aquí no es una buena noticia, ni mucho menos. Al contrario, te cuento que el cineasta José Luis Cuerda, director, productor y guionista de cine, ha fallecido a los 72 años en su casa de Madrid. Te recuerdo que dirigió películas míticas como, por ejemplo, Amanece, que no es poco. Así que descanse en paz, José Luis Cuerda. Jorge, ¿hace mucho que no te quedas tirado con el coche?
Pues mira, afortunadamente sí hace mucho, pero cuando yo me quedo tirado de verdad, ¿eh? O sea, de horas y horas esperando a que alguien me rescate. Sí,
Ay, de eso hablamos con los oyentes hoy, Rosa.
Sí, nos dicen por aquí, la primera vez mía fue de traca. Fue al minuto de haber sacado mi flamante primer coche nuevo del concesionario, aproximadamente a 500 metros del concesionario. El coche se paró y el motivo no fue otro que no habían puesto casi gasolina.
Ay, de verdad, bueno. Pero muy mal eso, ¿eh?
Estas bueno, cosas pasan, claro.
Estas cosas pasan y nosotros queremos tus mensajes, sí, de cuando te quedaste tirado del mecánico, si te ayuda, si no, historias de mecánicos. Mira, con un mecánico hablamos en un ratito, precisamente a cuenta de los datos del paro. Déjanos tus mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes desde las 8:30.
Aquí, en COPE, con la Copa.
Los cuartos de la Copa del Rey, en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Copa, la COPE.
Granada, Valencia.
¡Cuánto talento, cuánto!
¿Podrá el actual campeón defender el título? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Asia, África, Sudamérica, Norteamérica. Reservan Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro y hasta un 25% de descuento. Y en viajes de novios, regalo de un juego de maletas, un álbum digital y hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Dazón es... DAZN es... DAZN es...
Vive los cuartos de la Copa del Rey con DAZN. Disfruta en exclusiva del Mirandés Villarreal el miércoles a las 21 horas y del Real Madrid Real Sociedad el jueves a las 19 horas. Todo el deporte en directo o a la carta. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.